Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola, somos Marianne Moure y Noemí González y estás escuchando Iniciativas Sostenibles, las entrevistas de Cocreando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos, y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc.
Lanzamos Iniciativas Sostenibles, donde a través de entrevistas damos a conocer proyectos, empresas y asociaciones que tienen como objetivo principal el cuidado del entorno. Así conocerás de primera mano soluciones para los problemas medioambientales que además podrás apoyar. ¿Comenzamos? Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a Mariola Valderraín Navarro, que es CEO y fundadora de Mulching Regenerativo, una consultora de suelos rústicos que ofrece el diseño, la estructura de suelos y su ecosistema con residuos orgánicos locales, y que además es directora de proyectos de Talento para el Futuro, que es una plataforma de empoderamiento político juvenil de España, que aunque en este capítulo nos vamos a centrar más en la iniciativa de Mulching Regenerativo, pues igual comentamos al final del todo también esta segunda iniciativa. Y nada, pues bienvenidas a las dos, a Mariola por un lado y a Noemí por el otro, que también la tenemos aquí.
Muchísimas Hola, Mariola. Gracias.
Hola a todos.
Gracias a ti, Mariola.
Pues mira, Mariola, si quieres, comienza explicándonos un poco en qué consiste la iniciativa, que además, por lo que he estado viendo, fue una de las ganadoras de Generación del Clima COP28.
Sí, así es. Pues nació como una idea. Poco más que sujétame el cubata que voy, aunque yo no bebo, el concepto creo que todos lo podemos entender, y fue gracias al Ministerio de Transición Ecológica, que allá por 2023 volvió a ofrecer esta oportunidad a jóvenes universitarios que tuviesen proyectos que ayudasen a cumplir con el Acuerdo de París para, bueno, pues la protección del planeta y acorde a medidas para prevenir el cambio climático. Y bueno, pues fue simple y llanamente ver esta convocatoria, que a mí me saltó por Instagram en este caso, y decir, ¡jo! La verdad que es una gran oportunidad, porque además el premio en este caso, más allá del reconocimiento, era poder presentarlo en Dubái en la COP y entender lo que era una cumbre del clima en la parte que era más política, más de negociaciones, con las delegaciones de los países y todo. Entonces, la verdad que lo vimos una oportunidad. Se planteó, se estuvo trabajando durante unos meses, se plasmó la idea en ese momento de hacer este diseño con los residuos de alimentos. En este caso no contemplábamos de un tipo o de otro, abarcamos todos, y hacer en paralelo una aplicación para que esta compraventa de residuos orgánicos se pudiera dar con las administraciones públicas y demás. Se presentó, ganamos, nos fuimos a la COP, lo presentamos, y desde entonces ha cambiado muchísimo, ha pivotado muchísimo, como cualquier proyecto de emprendimiento, esto no es una novedad. Y a día de hoy, pues estamos un año y medio después, casi, sí, más o menos, y somos pues ya una consultora pues más definida. En este caso sí que nos dirigimos principalmente a administraciones públicas, que lo seguimos haciendo, y luego al sector del olivo y a la vid. Ya no abarcamos a todo porque entendemos que tenemos que saber de lo que hablamos, entonces no nos vale todo. Igual que la idea de la plataforma web para esta compraventa de residuos también se desechó pues por al final trazabilidad y complejidad pura y dura. Entonces nació de ahí, nació de la oportunidad del Ministerio y de la Fundación Biodiversidad de ofrecernos a jóvenes la capacidad de pensar y de tener ideas loquísimas, y aquí estamos un año y medio después.
Muy bien. ¿En qué consiste exactamente lo que hacéis vosotras? ¿Qué es el mulching o mulching?
El mulching es, por definición, la capa de acolchado que tiene el suelo, que es la capa más superficial que podemos ver. Nosotros se tomó ese nombre en ese momento, pero vamos más allá de solo la capa superficial o el acolchado verde de césped que podemos pensar. Nosotros lo que hacemos es hacer una hoja de ruta clara para el agricultor o para la administración pública con la que estemos trabajando de qué tipos de residuos de índole local, es decir, que ya se encuentren en ese ecosistema, se pueden importar, se pueden poner al final como distintas capas de suelo para que esto permita la reducción del gasto hídrico, el reuso o uso incluso a secas de estos residuos orgánicos que hay, es decir, vamos a una economía circular a poder volver a integrar estos residuos en distintas capas, y lo que hacemos es ese diseño planteado a nuestro cliente y además tras el análisis propio del suelo laboratorio, es decir, que no vas a tener dos diseños iguales. Es imposible porque entendemos que cada suelo es un mundo, que además verdaderamente lo es y que tienen que ser 100% personalizados. Entonces lo que hacemos es ese diseño multicapa. De ahí el nombre de mulching, porque cogimos, bueno, la última capa que puede ser la más visual, pero nosotros hacemos la estructura hacia abajo con varios tipos de texturas, de residuos y demás para poder tener otra barrera más protectora para el suelo.
Vale, o sea que yo soy una agricultora que tengo un campo de olivos, por ejemplo. ¿Vale? Y tengo mi suelo así como pobre y los olivos renqueantes, necesitan alimentación. Entonces yo te llamo a ti, Mariola, y tú me dices, te hago un mulching. Y entonces
yo te digo lo primero de todo que vamos a analizar y vamos a ver cómo está tu suelo. Porque vale, si pero tienes mi perfecto, no tiene sentido que yo entre. Yo valoro aquí la honestidad de base. Si tu suelo está perfecto, yo no voy a entrar. No tiene ningún sentido. Te puedo coger y te puedo decir, mira, podemos mejorar en esto. Podemos poner unos hoteles de mariquitas. Podemos poner, pero ya van a ser mejoras extra. Si el suelo ya está bien, que es lo primero, y además es que de verdad valoro muchísimo la sinceridad en estos campos, nunca mejor dicho. Vamos, el primer paso es ver cómo está tu suelo. Si tu suelo está bien, yo te daré las gracias, aquí paz y después gloria. Uh-huh. Si ya hemos terminado eso, o sea, si ya en esa base está bien, pero tú lo que me dices es, Mariola, yo lo que quiero es ahorrarme el coste de que me gestionen los residuos que yo tengo de poda del olivo, que eso es otro cantar y es otro punto, y es, yo sé que mi suelo está bien, pero yo lo que quiero es ahorrarme este coste. Entonces vamos a ver cuál es la manera más inteligente de integrar esos restos al suelo. Con un añadido que no ha salido hasta este punto y lo quiero traer yo sobre la mesa, y es el siguiente. Ahora mismo los agricultores, las administraciones públicas también, ya están sujetos a una ley de regeneración de ecosistemas que viene de un reglamento europeo, que el reglamento en sí nos pone tres indicadores de los cuales los agricultores tienen que cumplir dos. Entonces, lo que Malchim hace con esta nueva normativa es decirte, mira, vamos a ayudarte en que cumplas los dos indicadores que te piden mínimo, que es el porcentaje de materia orgánica en los suelos, que es lo que se va a dar de cuando tú me dices, Mariola, es que tengo todos estos restos de poda de olivo y mi vecino, porque imagínate que cultiva almendros, tiene todos estos restos de las cáscaras, ya no te digo de las podas, las cáscaras de la comercialización de esas almendras, y queremos ver cómo incluirlo. Primero, para quitarnos este coste, y segundo, para poder seguir accediendo a la famosa PAC en la segunda parte, que es la del ecorregimen, que es donde va a ir vinculado esta nueva normativa que ya está. Entonces, ahí sería lo que haríamos, decir, vale, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Y sobre todo, de verdad, antes de eso, ¿qué necesidades tiene tu suelo? Si tu suelo necesita A, vamos a buscar dónde encontramos A, pero no va a ser poner por poner porque nos sobra, porque no. Vamos con otro tipo de mentalidad y de cuidar el medio y el suelo.
¿Esta normativa está en vigor ya?
Esta normativa está traspuesta desde julio. Como tal, ya está en vigor. Distinto es que la parte de la política agraria común todavía no está solicitada. Es decir, que tú este año y los agricultores que durante este año han estado solicitando la PAC no se han visto preguntados porque uno de los tres indicadores es el porcentaje que dejas de suelo para uso no productivo. No se les ha preguntado de momento. En la próxima tanda de PACs, es decir, del 2027 en adelante, sí que se les preguntará y sí que será vinculante. Como tal, la normativa está vigente. También hay que tener en cuenta que los reglamentos los responsables son los estados. Es decir, al agricultor no le va a caer una multa por esto. El agricultor lo que verá en unos años es que si no cumple con esto, pues serán menos ingresos o no le darán la PAC. Dependerá de cómo el gobierno decida esto, incrustarlo y hacer esa hoja de ruta. Pero como tal, la normativa ya está aplicable y está vigente desde el año pasado.
¿Y cuáles son los tres indicadores?
Pues el primero es dejar mínimo el 4% de tierras para uso paisajístico no productivo. Es decir, ahí lo dejas. Es verdad que este 4% es mucho más reducido de lo que se venía pidiendo desde las entidades del tercer sector, bueno, y en este caso las reivindicaciones de sociedad civil y de profesionales, que venían siendo entre el 10 y el 7%, se ha quedado en un 4%. El segundo indicador es el número de mariposas por pastizal. Aunque el reglamento especifica mariposas, aquí se entenderán pues todos estos polinizadores, fauna basilar, que es totalmente necesaria y es un indicador de biodiversidad en este caso. Son las mariquitas, las mariposas, abejas, polinizadores varios. Y luego el tercero es el porcentaje de materia orgánica que hay en los suelos, que al final no deja de ser otro indicador de fertilidad y de, además, que es un buen hábitat para toda esta fauna. ¿Vale? Entonces, de esos tres indicadores, los agricultores en este caso tienen que cumplir dos. ¿Cómo lo van a medir? ¿De qué manera? Si van a coger y se va a tener que presentar en la segunda parte del ecorregimen, si se, de la PAC en este caso, si se va a pedir un informe de un tercero, no lo sabemos. Eso de momento lo desconocemos. Lo que mal se hace es ya prepararte y decirte, vamos a empezar a actuar, vamos a tener esa cabeza y vamos a regenerar. Y además, de verdad, más allá de la coacción de una norma, que creo que es necesario, es vamos a hacerlo porque vamos a tener cosechas mejores, vamos a tener producciones más resilientes y vamos a empezar a tener otra vez tierras con una potencia.
Volviendo al mulching, que no sé si Noemí se ha quedado con alguna pregunta, pero a mí me gustaría que desarrollaras un poco más, que entiendo que por lo que comentas son restos orgánicos y además locales, es decir, lo más próximo posible al terreno, pero para que la gente se haga una idea de qué tipo de materiales o de residuos estamos hablando, pues si nos podías comentar algunos.
Exactamente, todos, y esto va a ser extendible, vivamos en ciudad, vivamos en municipio rural, todos tenemos restos de poda, de parques y jardines, ¿vale? Esos restos mismamente, además ya se vienen utilizando en ayuntamientos, me consta que el Ayuntamiento de Cartagena en Murcia lo hace, todos estos restos de poda se trituran y se extienden, y es la última capa superficial. En este caso es una única capa. Pensemos en estos restos de poda, pensemos en el caso de compostadoras, si tiene el territorio, tiene la cooperativa esas infraestructuras para hacer los compostajes, que ahí nos podemos encontrar desde los restos de poda, nos podemos encontrar la basura orgánica si se ha conseguido reciclar y sobre todo tener esa trazabilidad en condiciones y sobre todo garantizando, o sea, de verdad, lo que no podemos es poner una capa de algo que está enfermo, que está podrido, que no es viable, que no es una buena idea, sobre todo, metérselo al suelo, ¿vale? Nos podemos encontrar eso. Es verdad que otra de las capas y que se puede estar planteando son los carbones vegetales, los biochar, por una aportación que le puede venir bien, en este caso más en producción, no tanto como fertilizante, sino para la producción de los suelos, nos podemos encontrar distintos tipos de capas. Aquí la magia radica en fusionar, o más que fusionar, unir en este diseño distintos tipos de texturas. ¿Por qué? O con el concepto de textura, ¿qué podemos estar pensando? Necesitamos que en estas capas del suelo se formen huequecitos, que sean escorrentías, que es por donde van, viven, conviven todos estos bichitos maravillosos, sean mariquitas, sean lombrices, los bichos del suelo. De verdad, la fauna basilar, que tiene un nombre así súper guay, bichitos del suelo, para que la gente me entienda, pues por esos huequecitos, por esas escorrentías, aparte de poder trasladarse, tener su flujo, sus casitas, de verdad, yo soy mucho, me crié con David el Lomo, y son muchos recordatorios que nos pueden servir y que de verdad en el imaginario de quienes lo vieron, me pueden entender. Más allá de eso, por esos huecos, lo que hacemos es que el agua penetre. Y esto ya es otro cantar y es una conversación muchísimo más seria. En el momento, tiempo y lugar que tenemos meteorologías extremas, es necesario que los suelos absorban el agua. Porque de verdad, ni siquiera llegando a extremos y además gigantescos como los que vivimos con la Dan en Valencia, que eso son catástrofes directamente, o sea, no es un episodio extremo, no, no, es una catástrofe medioambiental, no tengo otro punto calificativo, pero si nos vamos al campo, donde vamos a incluso eliminar a las personas, vamos a poner que es que no hay riesgo humano, no hace falta de verdad que se hagan tales inundaciones y tales riadas para que los brócolis y las coliflores aparezcan a 1,5 km, porque eso no es una cosa que nos planteemos que no pase, no, no, es que si llueve tan fuerte y ese suelo no es capaz de ir absorbiéndolo poco a poco, lo que al final vamos a tener van a ser riadas, y en vez de que se vayan, pues desgraciadamente, coches o personas, pues tendremos brócolis, tenemos lechugas, lo que se haya plantado y sea de suelo, es decir, que no sean árboles, nos los encontraremos pues a unos cuantos metros de distancia. Entonces, en esas texturas que creamos con las diferentes capas, la magia está en dejar esos huequecitos para que vaya permeando poco a poco. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que nos va a hacer de mini embalse subterráneo, para que nos entendamos, y nos permita reducir el coste hídrico a largo plazo. Y sobre todo, otro punto bastante a tener en cuenta, y es que cuantas más capas, más frío va a estar el suelo en las profundidades, más frías van a estar las raíces, y por ende en verano menos agua se evaporará por calor, porque al tener estas distintas capas es más complicado que llegue ese calor a ese suelo directo. Que esto nos trae otro concepto que están ahora mismo probándolo desde Galicia, que son los créditos de carbono. Tengo compañeros en Galicia que están empezando con este mercado, que yo les deseo lo mejor desde aquí. Yo no lo trabajo, pero es verdad que es otra de las opciones a valorar y tener en cuenta en el momento en el que vamos añadiendo estas capas. Y sobre todo en los cultivos, no levantamos, arrastramos y aramos, sino que vamos plantando en estas capas que vamos teniendo, el CO2 se va quedando compactado. Entonces, primero no liberamos, segundo absorbemos. Entonces, ahí radica esa magia de esas capas, esos mantillos, que solo serán los que veamos arriba del todo, pero que hacia abajo hay varios tipos, con texturas y con todo lo que podamos ir encontrando.
Me surgen dos dudas, porque al principio cuando hablabas de los residuos orgánicos, yo me imaginaba que echabas directamente los residuos. Entiendo que la poda la trata, o sea, lo picas, pero los residuos orgánicos que podamos tener en el hogar habría que hacerlos primero compost, o sea, habría que compostar estos residuos, ¿es así?
Sí. Es más, en este caso, como nos estamos orientando, no es una persona normal y corriente, no es un consumidor, no es un ciudadano per se, en cuanto a que tiene su cocina y tiene su cubo de basura con compost, bueno, en este caso, con residuos orgánicos, sí que lo recomendable aquí será hacer un diseño con una compostadora. Es decir, los residuos se cojan, se recojan y se hagan compost para que eso sea una capa del suelo.
Claro, pero o sea, que este compost podría ir perfectamente de los vecinos de la zona que echarán en esa compostadora.
Totalmente.
Vale, entonces esto está resuelto. Y luego, vale, por otra parte, entiendo que esta parte de los suelos es un poco, o sea, todo lo que tú propones con el mulching regenerativo es lo que se habla ahora de agricultura regenerativa, ¿no? Y regenerar el suelo, tú pones estas capas para que a lo mejor dentro de 2 o 3 años tú ya ni siquiera tengas que intervenir.
A ver, aquí hay dos partes a tener en cuenta. Lo primero, agricultura regenerativa como tal lleva años existiendo. El mantillo no es una novedad, o sea, y de verdad, los agricultores del olivar ya lo saben, del olivar ecológico en concreto, porque en la página del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el mapa para los amigos, existe desde el 2013, si yo mal no recuerdo, una página dedicada al olivar ecológico con el mantillo. Es decir, no he llegado yo 12 años después a venir a descubrir ningún continente. Eso ya existía, estaba ahí y lo sabíamos. Ahora bien, si es agricultura regenerativa, es una práctica que hay que entenderla desde esa óptica, desde la óptica además de que cumpliría con las prácticas ecológicas, ¿vale? De cara a que si nos estamos encontrando ante una plantación de olivos para hacer aceite con denominación de origen o aceite ecológico, va a ser mucho más fácil que este tipo de prácticas pasen todos los tratamientos, pasen todas las validaciones de calidad y de trazabilidad. Entonces, esa agricultura regenerativa, en el momento en el que el planteamiento radica en vamos a mejorar las condiciones que tenía este suelo porque entendemos que se ha degradado por una sobreproducción, por una meteorología extrema, o sea, el por qué vendrá en otro momento o ya lo sabremos. Pero vamos a restaurar estas condiciones y sobre todo con la óptica de vamos a efectivamente intentar intervenir lo mínimo posible. Si entendemos y además somos conscientes de que estos residuos como capas son un abono o nos aportan ciertos nutrientes, ciertos fitoquímicos que antes les echábamos con un barril y ahora pues de una forma que nos cuesta más tiempo porque vamos a ser conscientes. No es lo mismo echar en un aspersor un producto que esperar a que esa capa se compacte, se absorba, llueva, plantemos, veamos qué pasa. O sea, el coste en tiempo, por supuesto, y el coste humano no tiene nada que ver. No estoy vendiendo competitividad, estoy vendiendo que entendamos que tenemos que volver a unas condiciones mínimas para que sea habitable y producible. Entonces, esa agricultura regenerativa, sí, queremos que se intervenga lo mínimo posible. Ojalá, ojalá. Mi cliente no es un consumidor que va al supermercado a comprar alcachofas todas las semanas. Ojalá yo tenga un agricultor, se haga una intervención, se plantee, se diseñe, se siga y no me vuelva a llamar. Quiere decir, en el caso de que haya ido bien, de verdad, que no me vuelva a llamar en este sentido, quiere decir que lo hemos hecho bien, que ese suelo se han conseguido sus necesidades.
Claro, es que lo que yo entiendo por agricultura regenerativa, sin ser una experta, es que al final haces ciertas intervenciones en el suelo de manera bastante natural, pues utilizando compost, estas cosas, incluso otras, unas plantas, o sea, que combinas ciertas plantas que ahuyentan los insectos y todo esto. Entonces, en el momento en que tú intervienes con agricultura regenerativa, o sea, intervienes con este tipo de prácticas, llega un momento en que ya no tienes que intervenir, porque ya el suelo es lo suficientemente rico. O a lo mejor si todos los años tienes que volver a poner el manto de compost, no lo sé.
Aquí vamos a que la intervención sea la mínima posible y sobre todo siendo autosuficiente. Es decir, imagínate, y además es un muy buen ejemplo, de que tú tienes unas plantaciones y que entre plantación y plantación tienes unos periodos de barbecho en el que te salen malas plantas, de verdad, mala hierba, que al final son margaritas, que son maravillosas, pero hemos decidido llamarlo mala hierba. Bueno, coges y tú tienes como vecino una ganadería y esa ganadería es extensiva y comen y durante esos periodos de barbecho el suelo tú lo dejas, aparte de descansar, te ocupas de ese mantenimiento con los animales y simplemente una vez al año cuando tú has juntado todo ese compostaje que lo has dejado compostar, valga la redundancia, lo has dejado hacerse con los residuos que has podido recopilar, tú como finca, tus vecinos, porque has conseguido que todo el municipio te ceda esos residuos orgánicos o porque tengas al lado una fábrica de ensaladas y has dicho, bueno, todos estos restos, porque tengo una fábrica agroalimentaria que me da igual de ensaladas o de cremas de verdura, al final todos esos residuos nos vienen igual y tú simplemente una vez al año de mantenimiento echas esas capas. Es el planteamiento y al final es a lo que nosotros recomendamos que tiene que tender la producción, a intentar echar lo que sea que ya sabemos que nos ha sobrado, que es, bueno, pues con la mínima intervención humana, teniendo en cuenta que no dejan de ser sectores productivos y que tenemos que garantizar una seguridad alimentaria, intervenir lo menos posible.
La duda que tengo, bueno, es como un planteamiento un poco más de fondo, es cómo ayuda realmente el mulching y la agricultura regenerativa en la lucha contra el cambio climático, porque seguramente, más allá de los beneficios que pueda tener el agricultor o entiendo que también, al ser un producto más natural, el consumidor, entiendo que también está ayudando en la lucha contra el cambio climático, la emisión de CO2, etcétera.
Mira, yo esto te voy a responder con un ejemplo que además a nosotros nos sorprendió mucho. Cuando nos fuimos a la COP, pues tú de verdad imagínate cuatro chavales de 20 recién cumplidos sueltos por una feria de países, porque las COPs no dejan de ser al final ferias, igual que tienes Fitur, pues esta la tienes en vez de empresas, estados, pero para ver qué hace cada uno en las distintas ramas de la lucha contra el cambio climático y además con días temáticos. Nos tienes que ver a mi compañera y a mí en este momento irnos por todos los pabellones de todos los países, incluso de los bancos internacionales que están, y empezar. ¿Tú qué haces con tu suelo? Así, pabellón por pabellón. ¿Cuál fue tu sorpresa? Cuando Colombia y Suiza ya lo hacían, y desde hace años. Y es una práctica que ya venían haciendo para la regeneración, ya no solo de suelos a nivel de producción, sino en el caso de Colombia, para la reforestación tras grandes incendios. ¿Por qué se usa este tipo de práctica de incluir estos residuos en los suelos? Primero, por este aumento de la biodiversidad, que es un gran indicador al final de la salud que tienen los suelos y que tienen los ecosistemas. Segundo, porque no estamos arando la tierra, es decir, no liberamos ese CO2, se queda ahí abajo, tranquilo, no molesta a nadie. Mejor que el polvo debajo de la alfombra de nuestras casas, que es en algún momento hay que sacudirlo, aquí no, lo dejamos ahí tranquilo, no nos molesta. Y luego, por otro punto que se nos olvida, y es que las zonas que tienen biodiversidad y que absorben CO2 están más frías. Por ende, la temperatura es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a gastar menos agua, que son recursos climáticos, que van a sufrir menos esas producciones para llegar al mismo punto. Entonces, ahí es donde, en una medida enorme, impacta primero por ese CO2, porque vamos a reducir una temperatura, porque vamos a reducir un coste hídrico, que es que tenemos que recordar que a España le cuesta mucho llenar los embalses. O sea, y yo que vengo de Cartagena, vengo a decir que es que Murcia el agua no le va bien. vamos, que no tiene. Y que cuando tiene, llueve mucho y de golpe. O sea, que tampoco nos va funcionando el sistema de momento. ¿Qué quiero decir? Que tener este tipo de prácticas que nos pueden permitir una mejor gestión de un recurso que es que de verdad es limitado, nos permite esta, bueno, pues esta lucha de esta manera contra el cambio climático. Y finalmente, por el planteamiento de que nosotros de verdad optamos aún desde la óptica de residuo orgánico local. Residuo orgánico lo hemos hablado desde el punto de son restos de poda. Pero cuando hay una plantación que no es apta para consumo humano, pero tampoco es apta para consumo animal, porque tenemos distintos, bueno, pues varas de medir, indicadores al final que todos tenemos que cumplir para garantizar una seguridad alimentaria, cuando no llega ni a un punto ni a otro, todos estos restos que son de desperdicio alimentario, porque además se denominan así, que el desperdicio alimentario es el tercer gran problema contra el cambio climático que tenemos. Entonces, poder decir, bueno, pues los metemos en una compostadora, o si son hojas, o estamos hablando de lechugas, es que ni siquiera igual necesitas una compostadora. Vas a una trituradora, que se haga una capita fina como si fueran las hojas de unos limoneros o de lo que fuera y lo echas. Obviamente no vamos a hacer lo mismo con un tomate, porque igual pues nos salen tomateras para todo el país y parte del extranjero. Pero si lo podemos hacer así, con este tipo de residuos, que es que ya no es ni siquiera residuo, es que no es apto para consumo, por cualquier problemática empezamos a impactar con, al final, pequeños cambios. O sea, yo siempre he sido de la visión de tenemos varios problemas, vamos a ver si podemos unirlos en una misma solución. Vamos a ver si podemos juntarlo y hacer bloques. Entonces, de esta manera, al final, desde muchos ángulos, vamos poquito a poco. Que yo no vengo de verdad a solventar el gran problema de que los tomates no lleguen a los supermercados. Yo eso no lo puedo hacer. Me encantaría, no puedo. Pero sí puedo decir que si nos sobra, no se venden, no hay animales cerca, o no son para consumo humano, o cualquier, al final, circunstancia que nos impida que eso tenga una salida, antes de no sirve para nada, vamos a repensarlo. Vamos a ver si lo podemos meter en una compostadora, así con todo.
Bueno, para mí uno de los grandes problemas son los residuos orgánicos que se supone que se compostan y no se compostan. Quiero decir que ya no hace falta ni que hables de alimentos que no se pueden comer, sino simplemente de la basura que tenemos cada uno en nuestros hogares o en un restaurante que a lo mejor es mucho más voluminoso, ¿no? El hecho de poder garantizar que esos residuos orgánicos se van a convertir en compost, a mí personalmente me parece una maravilla, ¿sabes?
Que a mí ahí, de verdad, lo que me encanta son esos municipios, porque de verdad las compostadoras no son caras en cuanto a infraestructura, pero es verdad que tienes que estar pendiente, tienes que estar removiendo, o sea, tienes que tener una garantía para que eso tenga una trazabilidad, porque yo soy, yo de formación soy jurista, entonces yo soy muy técnica para estas cosas, entiendo el valor de los procesos y entiendo sobre todo el concepto de trazabilidad para dar seguridad. A mí me encanta, yo lo siento, vengo de derecho, igual que me gusta un código civil, un código penal, yo entiendo que todo tiene que tener un orden, si no, no me quedo tranquila. Entonces, no vale todo, no le podemos echar cualquier cosa al suelo. No puedo decir, ala, dejo los restos de melocotones, ya veremos, y cuando abro la tapa de la compostadora, poco más que eso es un queso francés azul. No, habrá
bueno,
que...
Bueno, sí, quiere decir que tiene que llevar un proceso.
Claro, pero eso, pero... El problema es esa continuidad de decirle a los ayuntamientos o decirle a las administraciones públicas, necesito que de vez en cuando venga alguien y eso lo remueva. O necesito que se le metan unas lombrices para que sea un compost con lombriz, o necesito simplemente que alguien garantice que si hace un calor horroroso, eso se meta y está una sombra. Entonces, me parece maravilloso y además genial, de verdad, que se haga y que sea una de las capas de los suelos, pero hay veces que no se puede. Entonces, yo aquí siempre intento invitar a los ayuntamientos y a las propias cooperativas que tienen más medios que el agricultor solo, porque el agricultor solo me va a decir, yo ya tengo bastante, si me tengo que gastar más de 500.000 euros por un accesorio de un tractor, y ahora tengo que coger y tengo que esos residuos, ponerme en una nave, comprar las instalaciones que sean necesarias, un medidor de una... Yo ya sé a dónde me manda, a mí ya me han mandado hacer compost, me han mandado, de hecho.
Bueno, está claro que para mí es una responsabilidad de los ayuntamientos, además que ellos ya están pagando por... O sea, y sobre todo te hablo de ayuntamientos pequeños, porque en Madrid a mí ya me parece imposible que composten los residuos orgánicos. Quiero decirte que pueden hacer una cosa... Pero en el medio rural, como todo es un poco más pequeño, me parece, desde mi ignorancia, me parece mucho más asequible que pongan unas compostadoras y que los vecinos composten, ¿no? O sea, luego con los análisis que tengan que hacer o con el seguimiento que tengan que hacer, pero me parece más fácil.
Hombre, por supuesto, porque al final estamos hablando de que el universo es mucho más pequeñito. No somos 5 millones de personas que pues en Madrid, sino que somos 120.000 en este caso, o nos vamos a localidades más pequeñitas. Y si ya nos vamos a pueblos, yo que estuve en un pueblecito de los de España vaciada, es decir, de 145 habitantes, hombre, ahí ya me resulta muy sangrante cuando no se hace. Pero es verdad que ahí va a depender de la concienciación que se tenga. Y pues eso es una lucha que yo idealista en su momento, sí, vamos a luchar contra el cambio climático, yo voy a ir, los agricultores me van a decir que sí. No, 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 no. Llegas y dices, hay días en los que tú ya eres consciente, oye, por lo menos con una versión más madura en el emprendimiento, y digo, si es que yo la divulgación no. Yo te lo cuento, yo te lo intento traducir a términos económicos, porque entiendo que es lo que te duele, pero cuando te dicen que no, yo ya he aprendido a, pues vale, pasa. No, claro. Lo intento, yo intento que tengas unos campos más verdes, que sean más resilientes, que al final todo va, intentemos remar a favor de obra, pero es verdad que aún así hay muchas varas y muchas barreras que te dicen, yo no tengo dinero para poner dos señales nuevas, me lo voy a gastar en una compostadora. Y luego, ¿quién va a ir a cuidarlo? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, ahí efectivamente debería de serlo, lo es por competencias, pero yo intento explicárselo a las cooperativas, que tienen más medios, que al final aunan y suman, y es más sencillo que lo consigan. Las hay punteras que les interesa, porque saben que van a rendir muchísimo mejor sus productos. Ahí ya depende mucho del sector.
Mariola, mira, a mí me gustaría saber si realmente en cultivos a gran escala tiene sentido aplicar mulching o realmente da igual el tamaño de lo que es el terreno y el cultivo.
Pues aquí va a depender, primero, si entendemos mulching como mulching regenerativo, que son varias capas y que hacemos este cuidado, o si solo es la última capa de mantillo. La última capa de mantillo me da igual el tipo al final de cultivo que sea, muy entrecomillado, siempre va a tener un sentido, porque me va a hacer de barrera protectora hacia ese sol directo en verano y me va a hacer de, bueno, pues mini hábitat para esa fauna basilar. Ahora bien, de una cosa es eso y otra cosa es entender en una gran escala de producción extensiva encontrarnos que necesitamos toneladas y toneladas de residuos para hacer varias capas de suelo con el nivel de compacto que se necesita y demás. Entonces, ahí habrá que variar y habrá que ser, y yo en esto sí que soy purista, depende del tipo de cultivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los cereales es muy sencillo hacerlo. Simplemente, en vez de arrancar el trigo, túmbalo. En vez de arrancar el maíz, túmbalo. Ahí tienes una capa que siempre vas a tener constantemente y que sobre ese trigo, esa cebada, ese cereal tumbado, puedes coger y puedes ahí echar los restos, pues si tienes otro tipo de cultivo de poda, si tienes el compostaje de la localidad. Ahí va a depender de lo que tú puedas tener, porque además, ¿qué es lo bueno de este tipo de prácticas? Que puedes volver a cultivar en los huequecitos que te deja el trigo, la cebada tumbado, puedes directamente ahí poner la planta. Entonces, en ese caso, a gran escala es súper sencillo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues todos los años tumbando el trigo, tumbando el cereal que sea. Si nos vamos a un olivo, se puede hacer la capa simple de arriba, fina, pero ya sabes que va a ser esa capita fina. Es más, vamos también a volver a ese punto que Noemí preguntaba muy bien. ¿Todos los años hay que intervenir? No, yo sueño con que no me llame. O sea, quiere decir que lo he hecho tan bien que ya está, lo hemos arreglado muy entre comillas, porque no es que esté roto, pero ya estaría. Entonces, ahí lo que habría que tener en cuenta siempre va a ser hay capacidad de residuo del que necesito. Ojo, no vale cualquier residuo. O sea, tiene que ser de lo que mi suelo necesite. ¿Hay suficiente para poder hacer en una gran extensión? Sí. De hecho, este tipo de capas solo superiores y externas es lo que se hace en reforestación. Es un complemento a otros tipos de prácticas y además teniendo en cuenta de verdad que volver a regenerar una zona que ha sido víctima de un incendio nos puede costar de 10-15 años como pronto. Entonces, son complementos, pero sí tiene sentido en una extensiva, teniendo en cuenta estas circunstancias, sí se podría hacer.
Y Mariola, una duda que me surgía al principio es que ¿qué tipo de trabajos haces con la administración pública?
Con la administración pública, ellos son tenedores de tierras, entonces están sujetos por otro articulado, pero están sujetos igual al reglamento y además de poder hacer ese estudio, ya no de los suelos por producción, porque pueden tener huertos urbanos o rurales o no tenerlos, sino más para esta optimización de todos esos residuos. Es decir, todos estos restos de poda los podemos integrar, podemos poner una compostadora, cómo podemos tener unas mejores infraestructuras verdes desde las localidades. Eso en cuanto a qué hacemos, que es exclusivo de estas administraciones, y luego parte de nuestra estrategia y de nuestra diferenciación desde Malchi, tanto para agricultores como para administraciones, es que les ayudamos y les gestionamos las subvenciones. Es decir, si necesita un ayuntamiento ser parte de, pues ahora las del Miteco con los FEDER para regeneración de los suelos, porque queremos poner unos huertos pero no hay dinero, o porque queremos que, me lo invento, la antigua escuela del pueblo se pueda convertir en un centro de formación profesional, tenemos unos terrenos al lado que nos pueden servir para que se hagan las prácticas de jardinería o de agricultura, ahí lo que ayudamos es a esa administración a buscar esa financiación e ir de la mano, porque entendemos que de verdad tenemos que remar todos a favor de la misma obra. Y con los agricultores prácticamente lo mismo. En el caso de los agricultores son otras líneas que pueden ser desde soy parte de un proyecto LIFE, soy parte de un proyecto Horizon, o necesito la PAC, no sé cómo se gestiona la segunda parte, que es la del ecorregimen, donde impacta este tipo de práctica, o en un punto superior, que estas de momento no las llevo yo, pero espero en unos meses poder decir que sí, las de comercio internacional, fuera de la Unión Europea. Entonces, es este acompañamiento al agricultor de decirle, yo entiendo que yo cobro, porque soy muy consciente, vamos a intentar que más allá de tenemos unas prácticas que son regenerativas, que te van a ayudar a producir, aún así, como yo tengo que comer ahora, no cuando el campo se regenere dentro de un año, vamos a buscarte otras líneas de apoyo a esa financiación, y sobre todo porque es que lo estás haciendo bien. Yo de verdad soy de la idea de que hay que premiar al que lo hace bien. Entonces, si se dejan esas líneas económicas de subvenciones o de proyectos de investigación sin cubrir, la verdad es que, o sea, a mí me parece terrorífico, es una pena teniendo esa oportunidad.
O sea, que a los ayuntamientos y administraciones públicas les ayudáis en pequeños huertos urbanos tal y cual, y también entiendo que en los parques y si tuvieran bosques alrededor también.
Los bosques no me suelo meter porque son mucho más complicados y sobre todo porque no vas a meter maquinaria. No son tanto mi campo, yo nunca mejor dicho de verdad, zapatero a sus zapatos, el bosque es más complejo. Entonces, en los bosques se puede hacer como tipo de práctica, pero como tal, como no se produce en ellos, no vas a tener esa degradación tan notable.
O sea, que sería más para espacios públicos como unos parques, jardines, o lo que decías de centros de formación profesional, huertos urbanos y tal, y a los agricultores sí que sería directamente sobre el suelo productivo, y hemos quedado en que eres especialista en olivares y viñedos.
Y vinícolas, exactamente.
Bueno, es que yo conocí a Mariola en la presentación que hizo en Vivero San Blas, hablando un poco pues de sus proyectos, y no sé si quieres comentarnos brevemente lo que hacéis desde Talento para el Futuro, porque es verdad que, bueno, nos salimos un poco de lo que es la pata ecológica, pero al final lo que comentamos siempre Noemí y yo es que esto es un podcast que habla de iniciativas sostenibles, y la sostenibilidad tiene muchos ámbitos, que es el económico, el social y el ambiental. Entonces, aunque aquí entiendo que Talento para el Futuro estaríamos hablando más de lo social, si nos quieres resumir brevemente lo que hacéis desde ahí.
Pues Talento para el Futuro nació en 2020 simplemente por ver que la juventud no era escuchada, que al final cada día estábamos más desencantados y que la distancia que había entre yo personita y la institución cada vez era más grande. Entonces nació de eso, de ser la primera plataforma para el empoderamiento político, siendo totalmente apartidistas, porque tenemos que entender que tenemos que llegar a acuerdos, que tenemos que llegar a consensos. Igual que hay temáticas que es que no entienden de ideología, no concibo que las tengan como tal, pues nos unimos, somos una asociación y nos dedicamos al final a ese empoderamiento juvenil teniendo varias patas. La primera de incidencia política, es decir, hacemos de catalizador en parte de los jóvenes, primero los que forman parte de la asociación como voluntarios y que, bueno, pues están adscritos a nosotros, como emitiendo proyectos, que entonces divulgamos y hacemos encuestas abiertas a los jóvenes, sin que per se pertenezcan a talento. Pues en este caso lo que hacemos es recoger todas estas opiniones y luego hacer una incidencia política con las preguntas como las hemos hecho y con esos resultados. Es decir, el último caso de éxito que tenemos era el dilema de Europa. Y era la posición que debía de tener la Unión Europea en cuanto a los conflictos armados en este caso y de seguridad. Y entonces lo que hicimos fue lanzar la encuesta, nos la respondieron más de 2.000 jóvenes, si yo mal no recuerdo, y a partir de ahí luego, en esta segunda fase en la que vamos a empezar ahora, es la de incidencia. Es decir, nos reunimos con los partidos políticos y les decimos, ¿ves aquí este problema? Tú lo ves, ¿verdad? Pues la juventud dice esto. ¿Qué medidas podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esto sea parte de una PNL? ¿Sea parte en un proceso de una consulta pública? ¿En ciertas normativas? ¿Cómo lo podemos integrar? Esa es una de las patas. Y la otra, más potente en este caso, es la propia de formación. Vamos realizando y vamos sacando cursos de forma asidua, porque entendemos que los jóvenes se tienen que seguir formando y que es crucial. Entonces, en este caso, tenemos formaciones ahora mismo en activo. Tenemos Mujeres al Frente, que es para difundir y, bueno, pues formar al final en participación política femenina. Tenemos Circular Shift, que en este caso es Economía Circular. Hemos tenido un podcast e hicimos una encuesta sobre economía social. Si los jóvenes sabían lo que era, ya no, ¿qué medida? No, vamos un pasito más atrás. ¿Sabemos lo que es? ¿La juventud española conoce el término? ¿Está familiarizado? No. Y luego tenemos una gran rama, que es, además es del niño de mis ojos, porque es la que yo llevo, que es Talento para la Sostenibilidad, que nos dedicamos exclusivamente, o en gran medida en este caso, a la transición energética. Sobre todo nos dedicamos a energía, tenemos la newsletter y aparte los cursos, explicando un poco pues cómo está la transición energética en Europa, qué medidas hay, entendemos, bueno, en su momento lo que era PNIEC, con la hora la nueva actualización lo hemos podido ir difundiendo en las newsletters y anteriormente con el 55. Entonces, vamos divulgando porque entendemos que tiene que seguir habiendo esa necesidad de que se formen, de que se entienda, de que llegue. O sea, de verdad, el problema es el canal. Muchas veces el problema es el canal. Entonces, el mensaje tiene que llegar. No sé dónde,
imagino,
no sé
que
cómo.
Aparte del canal, que no es lo mismo si yo me siento sola, así siento que hay muchas personas que piensan como yo y, lógicamente, la unión hace la fuerza, tal cual.
Por supuesto. O sea, por eso al final podemos decir, y yo de verdad lo digo con orgullo, que tenemos una comunidad con más de 700 jóvenes en toda España. Porque además tenemos el concepto base de que es que esto no es algo de Madrid, esto no es algo de Barcelona. Es que nos incumbe a todos y nos importa a todos. Y mi voto de verdad vale lo mismo que el de alguien de Soria, que el de alguien de Canarias, de Melilla, de Murcia o del País Vasco. Es que me da igual, vale exactamente lo mismo. Entrecomillado por una normativa electoral, las leyes de los a nivel electoral, con la LOREF, tal, pero me da igual, es una persona. Entonces, obviamente, al final el sentimiento de comunidad, que además lo tenemos, nos permite poder trabajar mucho mejor y que hagamos piña y podamos decir, a todos nos importa esta problemática, vamos a intentar lanzar un proyecto, vamos a divulgar o vamos a hacer incidencia política, si es lo que cabe, depende del proyecto. Los ha habido solo que son formativos y los hay solo de incidencia política, pero vamos a hacerlo. Por supuesto, el encontrarme, no sé si la palabra es ejemplo, tampoco es referente, pero encontrarme visto en el otro. Soy visto, mis problemáticas son oídas, me siento escuchado. Entonces, o sea, al final, en un mundo tan digital, de verdad, lo considero tan crucial.
Yo tengo una duda sobre la edad de Mariola, porque ha dicho al principio del podcast que ella se había criado con David el Gnomo, y es imposible porque yo me he criado con David el Gnomo.
No, yo me
he criado. Y te puedo asegurar que no tenemos la misma edad.
Yo me crié con David el Gnomo, yo me crié con la abeja Maya cuando eran 2D, con Heidi cuando eran 2D. O sea, además, me produce tal sensación de horror y de espanto cuando pongo el canal de televisión infantil pública que lo ponen en 3D y yo digo, no, esa no es Heidi, no, esa no es la abeja Maya.
Quiero decir que tu Heidi, tu abeja Maya y tu David el Gnomo eran reposición de la reposición de la reposición.
Yo no te digo que no. Yo me he criado con Eras una vez y con ese tipo de dibujos. Y además los sigo disfrutando de vez en cuando. La edad son 23 años, pero me he criado con ese tipo de dibujo.
Es que, pero eso estaba requete grabado, o sea, imposible.
Está, por eso te digo que es que tu madre era de mi edad un poquito mayor y decidió ponerte todo eso porque le encantó de pequeña.
Puede ser,
esto es lo que más me ha impactado de todo.
Pero sí, son 23.
Vio el futuro
Muy
de
bien.
Mariola y dijo, nada, hay que llevarla por este terreno, por
Sí.
el tema del medio ambiente y el...
Totalmente.
Sí, fenomenal. Pues Mariola, si quieres, para que la gente pueda contactar contigo, tanto desde la parte de Talento para el Futuro como desde Matching Regenerativo, dinos qué vías de contacto, página web, redes sociales, desde dónde pueden buscar información y contactar.
Pues para Talento para el Futuro, esencialmente nuestra página web, que a partir de ahí vas a tener toda la ramificación de los canales, sea LinkedIn, sea Instagram, sea la propia comunidad interna, porque es donde se van a presentar todas estas propuestas. Entonces, en la propia página web de talentoparalfuturo.com van a encontrar todo y además un inciso que no se ha hecho antes, pero que creo crucial, que es que no tenemos cuota de socios, todo lo que se hace porque tenemos que entender que es accesible y que tenemos que llegar. Entonces, los cursos son gratuitos, las formaciones y demás.
Pero sí que
Entonces,
tenéis, si no me equivoco, como un límite de edad, ¿verdad? Para formar parte.
sí, somos jóvenes, en este caso lo topamos a los 30. Yo sé que hay gente que con 50 se siente joven, pero teníamos que poner el límite, decidimos ponerlo a los 30. Aquí a cada uno que reflexione hacia adentro. El límite en este caso de talento son los 30, ¿vale? Entonces sí que hay que tenerlo en cuenta. Nuestra página web, de verdad, ahí van a encontrar todo, todos los accesos, luego los grupos de WhatsApp, está todo canalizado y creo que además es el mejor lugar porque es el que nos va a dar todo el abanico. Y por la parte de Matching Regenerativo y a mí en sí como persona, que muchas veces se nos confunde proyecto persona, emprendedor, proyecto, que suele ocurrir. Yo invito, más allá de la propia página web, que es verdad que puede ser más complejo de Malsin, ¿cómo se escribe eso? Buscarme por el nombre. De verdad, mi nombre completo en Google, soy consciente de que sale, soy consciente de que redirige perfectamente a LinkedIn, donde están los enlaces, o a las noticias donde llegan a estar los enlaces. Entonces, es más sencillo, teniendo yo un apellido complejo de escribir, porque soy consciente, es más sencillo buscarme a mí que al proyecto. De todas formas, hay redes sociales. Hay Instagram, hay página web y LinkedIn, por supuesto. Entonces, cualquiera de las dos opciones creo que son los mejores canales. El buscarme a mí o buscar el nombre del proyecto, si se conocen las letras.
Sí, no, además como lo enlazaremos en nuestra página web, vamos, que
Eso
me refiero, que cuando subamos el podcast, subimos enlaces, aparecerá tu nombre, pues ahí la gente va a copiar y pegar tu nombre, San Google y ala, ahí que te
ahí
aparezca toda la
estamos.
información.
Totalmente.
Pues nada, pues muchísimas gracias, Mariola, ha sido un placer, de verdad, y esperamos contar contigo en otra entrevista, a ver, que tienes muchos
Totalmente.
proyectos ahí, seguro que vas abriendo nuevos caminos y nuevas cosas.
En ello estamos, en ello estamos. O sea, al final, la verdad que un placer por mi parte. O sea, lo que necesitéis, y yo lo digo de ver, y yo de verdad, yo lo digo con realidad. Yo soy de las que se dice, lo que necesitéis es para un evento, es para un podcast, lo que fuera. El no, ya lo tendré que decir yo. Si es que no puedo. Si no, siempre. Porque además entiendo lo complicado que es estar al otro lado. Entonces, creo mucho en el trabajo en red. Si no, yo no estaría donde estoy. Así que lo que necesitéis también por mi parte, de verdad, feel free.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mariola.
Que tengáis muy buena
Y
tarde.
enhorabuena.
Igualmente, que vaya todo.
Enhorabuena
Muchas
por los
gracias.
proyectos.
Proyectos.
Se estaba diciendo. Muchas gracias y enhorabuena por el proyecto, bueno, por los dos proyectos que está llevando a cabo.
Muchas
Porque.
gracias.
Terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando-podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.